Radio Sintonía. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias.
Aquí seguimos la gente de la radio de Cana, haciéndoles compañía desde bien temprano, desde buena mañana. En principio ya saben ustedes que siempre venimos con información, continuamos con opinión. Hoy nos ha acompañado también a primera hora la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y ahora queremos compartir también un poquito de radio después de la tertulia con criterio propio con la diputada nacional Cristina Valido, quien ya se encuentra en el estudio de Radio Sintonía para compartir un ratito también de conversación con todos ustedes. Gracias por estar al otro lado, por estar en cada una de esas frecuencias para la isla de Fuerteventura y para Lanzarote, y aquellas personas que se suman a nuestras redes sociales. Ya saben que a continuación vamos a poner sobre la mesa, le estaba comentando antes a la diputada, a quien doy la bienvenida al estudio de la radio. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, encantada bien. De estar aquí.
Y además, ella hablaba de lo temprano también que se ha levantado hoy para sí. estar en Fuerteventura, ¿no? Para compartir un ratito,
sí, hombre,
con los majoreros.
Para poder llegar y estar con ustedes, hay que venir en el primer vuelo. El primer vuelo sale a las 7:45. Embarcas a las 6:15 y eso supone levantarte como mínimo a las 5:15, como mucho.
Es su deseo hoy de estar con la gente de Fuerteventura compartiendo un rato en uno de los actos más importantes que se realizan desde hace muchos años en esta tierra. Tiene que ver con el baile de taifas, ¿no? Ahí me imagino yo que se encontrará usted con esas personas que en un momento dado se acercan también a la diputada para saludarla y estar con ella, pero también para plantearle distintas cuestiones, ¿no? Entiendo, diputada.
Bueno, yo espero que esta noche no me planteen muchas cuestiones y podamos brindar con un vaso de vino.
Porque... También.
No, vamos a ver, me invitaron los compañeros de Fuerteventura y la verdad es que me apetece mucho, porque me apetece estar con los compañeros de Fuerteventura, me apetece celebrar el Día de Canarias de una forma diferente en Fuerteventura este año, con toda la gente de aquí, en un baile de taifa que tiene ya una tradición y un prestigio, que ya se va conociendo en muchos sitios y en el que me apetecía mucho estar, ¿no? Después de una semana de tanta tensión, disfrutar de una noche relajada, de una noche de tradiciones, de una noche en la que exaltamos, conservamos costumbres antiguas, el legado de nuestros antepasados y en el que al que también se va sumando gente joven que está, no voy a decir comprometida, digo obligada a conservar nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en el futuro. Cuando nosotros no estemos, tienen que haber canarios recordando quiénes somos y cómo somos, ¿no?
El tema de la identidad.
Por supuesto, ¿no?
Diputada.
Es lo que nos hace distintos, ¿no? Pero además esa diferencia a la que nos sentimos orgullosos de nuestra forma de ser, de nuestras islas, de este archipiélago tan alejado del continente, tan cerca al continente africano, que es tan solidario y tan resignado, porque cuántas dificultades tienen las islas para salir adelante, estando tan lejos, insisto, del continente y además separados, teniendo que duplicar todo en cada isla para poder atender a las personas, recibiendo a tantas personas que vienen a Canarias, muchas de ellas ya tan canarios como nosotros, porque canario no es el que nace, sino el que se hace, el que lo siente, el que ama nuestra tierra. Y como digo, con circunstancias complejas, diferentes a las del continente, que a veces allí no entienden, ¿no?
Es que le iba a
que
preguntar,
se ven muy lejos, a 2.000 kilómetros, que no terminan de entender, que no nos sirven las medidas que le puedan servir a Albacete, a Cuenca o a Badajoz.
Es que le iba a preguntar si somos también una comunidad incomprendida.
Bueno, yo lo que somos es una comunidad que sigue siendo desconocida, a pesar de los grandes medios de comunicación y de que estamos más conectados que nunca. Y te das cuenta en el Congreso cuando plantean medidas o plantean soluciones a problemas que en Canarias no se pueden poner en marcha o que incluso nos pueden perjudicar. Cuando tienes que estarte peleando con un ministerio porque no recoge un solo párrafo en el que ponga que las medidas se adaptarán a las circunstancias de Canarias, que somos región ultraperiférica, que tenemos problemas diferentes. Ni siquiera los precios son los mismos. Por ejemplo, seguimos con un plan del Estado de vivienda que nos aplica los mismos criterios que a la vivienda peninsular. La construcción aquí es mucho más cara. Y no solo es mucho más cara, sino que además las islas tienen más problemas para encontrar empresas y más problemas para encontrar personal. Porque es que hay empresas que no encuentran trabajadores para la construcción. Pero es que además hacen el plan con un censo de los años 90 y tantos. Te quiero decir que es que Canarias en los últimos 10 años ha crecido en 400.000 personas. Y que el reparto de dinero no puede ser conforme a un censo que está desfasado.
La última crítica que tuvo precisamente su partido, Coalición Canaria, tiene que ver con las medidas que el gobierno de Pedro Sánchez publicaba debido a la situación económica que se ha generado en torno a ese conflicto en Oriente Próximo, ¿no? Su partido ponía sobre la mesa, oiga, que lo que se está aplicando o lo que se ha enumerado para aplicar en la península no se puede aplicar en Canarias, diputada.
Pues sí, tuvimos que denunciarlo, tuvimos que reclamar. Yo llevé una iniciativa al Congreso para que hubiera una adaptación de medidas y medidas singulares para Canarias en una moción después de haber interpelado al ministro de Economía, que me dio la razón, pero luego llega el momento de votar la proposición no de ley y te encuentras con que el PSOE te vota en contra. De medidas singulares para Canarias, de adaptación de medidas para Canarias, para que los canarios y las canarias nos podamos beneficiar, igual que en el resto del territorio, de mejoras en nuestros bolsillos que nos permitan enfrentar una inflación desbocada que está disparando los precios de los alimentos. Y resulta que la apoyan todos los grupos, con la excepción de Vox, que se abstiene, no vota en contra, se abstiene, y quien único vota no es el Partido Socialista. Porque consideran que no hace falta, que ya lo están haciendo. Y luego vienen aquí a decirnos que ellos defienden a Canarias igual que los nacionalistas. No es verdad. Hay 15 diputados en el Congreso que son canarios, elegidos en Canarias para defender a Canarias. 15. ¿Me puedes dar, tú que eres periodista y que estás todos los días revisando las noticias, algunos nombres que no sea el mío? ¿Me puedes dar alguno de esos 14 nombres? ¿Recuerdas alguno?
Hombre, algunos sí. Pues en este caso podemos estar hablando de Loli Corujo, del Partido Socialista precisamente, ¿no? Porque lo digo porque la tenemos un poquito más cercana. Su partido, de hecho, siempre...
Lo que te quiero decir es, sí. Vete a la calle y pregunta. A ver cuántos nombres te dan. Nadie los conoce. Nadie los conoce. Que Fuerteventura no tenga un diputado. Fuerteventura, en las próximas elecciones tiene que tener un diputado o una diputada de Coalición Canaria conmigo allí peleando las cosas de Fuerteventura. Tenemos que ser más voces de aquí, del territorio, de Canarias, defendiendo lo nuestro. No podemos dejarlo en manos de partidos que tienen otras prioridades.
No podemos olvidar que Coalición Canaria tuvo su grupo en el Congreso de los Diputados y que poco a poco fue perdiendo la confianza de los ciudadanos. En ese sentido, supongo que también hay autocrítica. Diputada, que no le corresponde a usted, obviamente, porque...
Hemos hecho mucha autocrítica a lo largo de los años, pero no nos olvidemos que el principal motivo de perder el grupo fue la escisión. La división de Coalición Canaria, que Coalición Canaria, con la salida de Nueva Canarias, tuvo una pérdida de votos muy importante, sobre todo en Gran Canaria, que es la isla más poblada, y al dividirnos, pues lo que nos encontramos luego es que había un diputado de Nueva Canarias y uno de Coalición Canaria, o luego incluso ninguno de Nueva Canarias, y nos encontramos con la pérdida de votos, pues por lo que suele pasar, cuando los partidos no ponen por delante la prioridad del territorio, la prioridad de las islas, que al final se separan, se divide el voto en dos, en tres, en cuatro partidos y al final no sale ninguno. Por eso es muy importante la unidad y nosotros estamos haciendo una apuesta por la unidad del nacionalismo en Canarias para tener un partido fuerte con muchas voces de muchas islas, para que nos oigan más, para que estén obligados a escucharnos muchos más minutos, para que estén obligados a escuchar nuestras cosas y a enterarse también de nuestras cosas y a resolverlas. Porque más allá de que podamos ser decisivos en un tablero muy complicado donde nadie tiene mayoría, más allá de que podamos conseguir más cosas si somos más fuertes, y esto es algo que ya no hace falta explicar, si atendemos a todo lo que PNV o Junts consiguen, más allá de eso se trata de tener los minutos suficientes en la tribuna para que el gobierno tenga que asumir, tenga que escuchar la diferencia de los problemas que tiene Canarias y tenga la obligación de responder a su singularidad y también a nuestros derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución como región ultraperiférica. Que por eso, desde el principio de la historia, Canarias tiene un tratamiento singular, tiene derecho a un tratamiento singular, porque de otra manera no nos habríamos desarrollado, no podríamos haber crecido. Porque estamos muy limitados, nuestra economía es muy de monocultivo, siempre lo fue. Del principio de la historia de Canarias que conocemos, fuimos del plátano al tomate, pasando por la cochinilla, por la caña de azúcar, y un cultivo iba eliminando otro, un cultivo iba eliminando otro. Y la gente se iba y emigraba porque aquí no se podía vivir, porque aquí se pasaba hambre, hasta que en los años 60 el turismo nos dio la oportunidad de vivir mejor. Pero claro, Canarias necesita muchas más cosas. Y el 80% de las cosas que necesitamos, sobre todo energía, petróleo, vienen de fuera.
Diputada, permítame que le pregunte, ¿en qué ha quedado la agenda canaria?
Bueno, la agenda canaria hemos conseguido, pues, por ejemplo, que los canarios sigan yendo gratis en guagua, algo que no pasa en ningún otro sitio del Estado español. En el resto del Estado español nadie tiene la guagua gratis. Y nosotros la mantenemos, fruto de ese acuerdo, pero también fruto de ese acuerdo mantenemos las ayudas y la renovación de las bonificaciones fiscales a La Palma, que no se ha terminado su reconstrucción y que sigue teniendo necesidades importantes. Pero también conseguimos modificar una ley que por primera vez en más de 20 años, pidiendo ayuda, corresponsabilidad, empezaran los menores migrantes a viajar a otras comunidades y a no ser nosotros los únicos que los teníamos que atender. Conseguimos la modificación de la Reserva de Inversiones Canarias para que empresas que tienen dinero depositado en la Reserva de Inversiones Canarias lo puedan utilizar en la construcción de vivienda. En fin, hemos avanzado en algunas cosas de la agenda, pero hay otras que están pendientes, y están pendientes porque no tenemos presupuestos generales del Estado.
Después de tres años.
Tres años sin presupuestos generales del Estado, no hemos tenido un solo debate sobre el Estado de la Nación, no hemos podido fiscalizar al gobierno, que es el primer deber y obligación del Congreso de los Diputados, porque no hemos tenido cuentas. Y porque el gobierno lleva tres años haciendo modificaciones presupuestarias que no pasan por el Congreso, tomando decisiones que no pasan por el Congreso. Nosotros no tenemos la información de las cantidades que se han movido y de dónde se han movido para incrementar el gasto en defensa, por ejemplo. Y esto, desde luego, es una irregularidad y es una situación inédita en la historia democrática, lo que está ocurriendo con el legislativo, al que se tiene como una muletilla, al que no me queda otro remedio que ir cada dos o tres semanas a contestar preguntas. Cada semana, me da igual, cuando tiene meses que va todas las semanas a contestar, para salir corriendo porque no me apetece quedarme ni un minuto más aquí. No puede ser. No puede ser.
En el Congreso, por lo que seguimos en los medios nacionales, nosotros no lo vemos reflejado, por eso le pregunto a usted. ¿Hay en algún momento donde se hable de los problemas de los ciudadanos, de las necesidades de los ciudadanos, del planteamiento de los distintos gobiernos, de las autonomías, aparte de lo que se ve en los medios de comunicación, de las palabras gruesas y de asuntos vinculados a supuestas corrupciones o investigaciones abiertas? ¿Hay en algún momento se habla de política de ciudadanos y para los ciudadanos, diputada?
Claro que sí. Yo estoy en seis comisiones. Estoy en trabajo, estoy en seguridad social, estoy en infancia y pobreza, Estoy en presupuestos, bueno, presupuestos es la que menos se ha convocado porque no hay presupuesto, claro. En migraciones, estoy, no sé cuántas comisiones, más lo que es el pleno semanal. Esto supone del orden de 60, 70 expedientes, proyectos, me refiero a iniciativas, que pueden ser proyectos de ley, proposiciones no de ley, mociones, que hay que estudiar. Porque aunque no me vean intervenir en alguna cosa, yo me lo tengo que estudiar igual, porque yo tengo que votar. Y porque tengo que saber lo que voto, y porque a lo mejor tengo que consultar al gobierno canario respecto a alguna cosa. Porque claro, yo estoy sola para todos los ministerios y para todos los asuntos. Entonces, yo me tengo que estudiar todo eso para poder debatir, para poder votar. Y te puedo asegurar que en ninguna de esas iniciativas, salvo en las que van a pleno, que tienen un cariz más político, se aborda los temas de los que se está hablando en los medios todos los días. Ahí se está hablando de leyes, de modificaciones de leyes, de asuntos que hay que resolver, de problemas que tiene la ciudadanía. Lo que pasa es que nada de eso trasciende. Ni siquiera cuando en el pleno hablamos de otras cosas. Porque al final lo otro es tan ruidoso, que capta toda la atención mediática. Es que al final toda la semana de trabajo se reduce a los 8 minutos que está el presidente en la Cámara y a la pregunta-respuesta con Feijóo o con Abascal o con algún otro grupo. Y si a eso le añades la cantidad de noticias que están surgiendo a diario fruto de las instrucciones judiciales en marcha, no hay sitio para nada más. Pero claro que el trabajo aborda muchas más cosas. Ahora mismo estamos trabajando un documento con el que perseguimos un pacto de Estado contra la pobreza infantil, en el que hemos trabajado muchísimo estos 3 años y que estamos prácticamente terminando y en el que han participado muchísimos expertos. Y que pretendemos que sea un pacto que apoyen todos los partidos para obligar al gobierno a acometer determinadas acciones y a financiar presupuestariamente determinadas acciones. Pero esto no tiene ninguna incidencia, porque nadie se interesa por ello en un mundo en el que la inmediatez, los escándalos de cada día lo ocupan todo.
Yo no sé si este tipo de preguntas se le plantean a usted en el entorno del partido, en el entorno de donde vive usted, de donde desarrolla su vida, porque parece que más allá de lo que tiene que ver con los casos de supuesta corrupción o de investigación, más allá no hay nada, ¿no? Está la nada. En ese sentido, ¿tiene usted que dar muchas explicaciones vinculadas a la respuesta que me ha dado? Que sí, que trabajamos, que estamos en esto, que estamos en lo otro, en fin.
Yo continuamente cuando me preguntan cuál es el día a día, sí, en el Congreso, en qué consiste el trabajo de una diputada, y explico todo esto, la gente se asombra, ¿no? Y dice, vaya, pues parece que lo único que ustedes hacen es ir al pleno a los debates. No. De hecho, incluso las semanas que tenemos pleno, lo normal es que tengas un montón de reuniones con colectivos que están afectados por alguna ley que estamos tramitando y que quieren ser oídos. Y yo puedo estar hablando con la... Normalmente hay una semana al mes que no viajo a Madrid y esa semana atiendo a colectivos canarios que están afectados por alguna ley porque no van a ir a Madrid a verme, como es lógico. Y trabajo aquí y las conexiones con el Congreso las hago a través de videoconferencia. Las otras 3 semanas que estoy en Madrid puedo recibir desde la Asociación de Amigos del Lobo a la Asociación contra los Toros, a los trabajadores de la central nuclear extremeña que quieren cerrar, a sindicatos de todo tipo de sectores, desde el refino hasta trabajadores de handling, porque son muchas leyes las que estamos trabajando y porque ellos quieren que se recojan en esas leyes sus necesidades y nos proponen enmiendas para que las registremos y las defendamos. Entonces, continuamente estás atendiendo colectivos y recogiendo sus propuestas, más allá de lo que es el exclusivamente el pleno, que es lo único que se ve. Por tanto, yo siempre lo explico, ¿no? No es justo decir que no se hace otra cosa. Se hacen muchas más cosas, pero es verdad que mediáticamente no trasciende sino lo que más ruido hace.
Hablando de ruido, Con todo lo que está aconteciendo durante los últimos días, que ya se viene arrastrando de situaciones, como bien saben ustedes, anteriores, donde en muchas de esas ocasiones de investigación pues suelen aparecer las mismas personas. Esta semana, pues ya esta semana, si no me equivoco, ya conocíamos que su partido político, que Coalición Canaria, venía a decir de otra manera, pero era hasta aquí hemos llegado, ¿no? En nuestro apoyo al actual presidente socialista, Pedro Sánchez. En fin, ustedes explicaban que es una situación que ya no se puede sostener, diputada.
Sí, nosotros venimos pidiendo una cuestión de confianza porque creo que es lo menos que se despacha en este momento. En cualquier país con un escándalo como este, tienen al presidente 48 horas después dando explicaciones en el Congreso. En España no. En España es que el presidente ayer, cuando se enteró de que los grupos le iban a pedir que compareciera, entonces dijo él que comparecía, pero ojo, a final de mes. A final de mes. No tiene tiempo antes para comparecer ante el Congreso, los representantes de los ciudadanos, en un momento de escándalos como estos que señalan directamente al Partido Socialista, a su sede, a Ferraz y a personas que han sido máximos responsables de esa organización. Ay, me parece que, oiga, usted tiene que venir aquí para presentar una cuestión de confianza, a explicar, a contestar, a debatir lo que se le diga y a probar que sigue teniendo la mayoría del Congreso para seguir gobernando. Aquí no se viene a gobernar porque sí, si no puedo gobernar, pero me mantengo en la Moncloa todo lo que pueda, aunque no pueda gobernar, aunque pierda las votaciones del Congreso. Es que además estamos viendo que su socio más acérrimo, como es el caso de Sumar, que se sienta en el Consejo de Ministros con ellos, ayer en el Congreso, ayer, votaba con el PP, ayudándoles a sacar adelante algunas cuestiones de una moción en defensa de más recursos para la Guardia Civil en toda la zona de Barbate de Cádiz, cuando el PSOE había dicho que había que votar en contra, que eso ya lo estaban haciendo. Es que, bueno, pues si usted que se sienta en el Consejo de Ministros vota distinto que el Grupo Socialista y el PP gana las votaciones y el PSOE las pierde, ¿cómo piensa usted gobernar? Porque no tiene sentido. 3 años sin presupuestos generales. Nosotros tenemos cosas de la Agenda Canaria que no han podido ver la luz porque necesitan de presupuesto. Porque cuando tú prorrogas un presupuesto anterior y no puedes meter cosas nuevas. Y nosotros tenemos cosas que son cosas nuevas que tienen que entrar y que tienen que tener su partida económica adjudicada. Y esas son las cosas en las que no podemos avanzar porque seguimos sin presupuesto general del Estado. Entonces me parece que en esta situación lo menos que se despacha es una cuestión de confianza y que demuestre que sigue teniendo los apoyos necesarios y si no los tiene, que convoque elecciones. Porque la democracia no está para seguirla manoseando. La democracia no está para seguirle haciendo daño. La democracia no está para que le sigan metiendo cargas de profundidad en sus pilares. No está para eso. Ya estamos en unos niveles de desafección y de abstención en las elecciones muy serios. Y lo que tenemos que hacer es pelear para conservar el mejor sistema que conocemos y que es una excepción en el planeta. Porque son muy pocos los países con democracia en el planeta. Muy pocos, la mayoría. Son países con dictadores y con regímenes militares. O regímenes de castas. Son muy pocos los países que tienen democracia, muy pocos los países donde la gente puede ir a las urnas y decidir quién le gobierna. Y nosotros tenemos que pelear por eso y conservarlo. Luego, creo que el gobierno además tiene una responsabilidad, que es la de no poner en cuestión el valor de la democracia, no poner en valor el Estado de Derecho, no poner en valor los principales poderes del Estado como es el legislativo y el judicial. Al legislativo lo ningunea, pero es que ahora señalan al judicial como si le estuvieran haciendo una especie de cacería. Me parece muy irresponsable.
El presidente ya ha dicho públicamente que no habrá elecciones hasta 2027. ¿Usted cree que puede mantener esa afirmación ante la situación que se está dando en estos últimos días, con todas esas investigaciones abiertas, entre ellas esa visita de la UCO, bueno, visita es un término, si me permiten, de la UCO a la sede del Partido Socialista? ¿Ve posible mantener?
A mí me parece que, más allá de los escándalos que nos queden por conocer, yo quiero recordar que estas instrucciones están apenas empezando, que queda mucho que salir y mucho que conocer. O sea, no es que lo que hay es lo que conocemos y ya está, es que vamos a seguir conociendo cosas. Yo no sé hasta dónde el PSOE, hablo del partido histórico, del partido de tantísimos años y de tantísima historia, puede soportar una situación como esta, viendo cómo pierde apoyo, pierde confianza, pierde militantes, pierde votantes, pierde confianza en sus propias siglas. ¿Hasta dónde pueden aguantarse? Lo tendrán que hacer mirar ellos. Si se pueden permitir que, porque el señor Sánchez diga de aquí yo no salgo hasta el 2027, el 2027, si sale, ya no haya partido que encontrarse. Porque hay miles de personas en el Estado español, socialistas, alcaldes, responsables públicos, que no se merecen esta situación y no se merecen pagar ellos lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido entre Ferraz y Moncloa. No se lo merecen. Entonces yo no sé hasta dónde esas miles de personas van a seguir aguantando en silencio esta situación. Yo tengo mis dudas de que lo aguanten muchos meses más, pero todo puede pasar.
Ya, algo que se ha caracterizado precisamente al actual presidente es esa resistencia, ¿no?
Sí, pero ante bueno, todo. Una cosa es una resistencia lógica que puedes tener, pues cuando eres presidente, pues tienes muchos adversarios, tienes muchas dificultades, y otra cosa es en el escenario actual. O sea, llevas 3 años sin presupuesto general del Estado, y es que cuando dice que hasta el 27 no hay elecciones porque la Constitución dice que son cada 4 años, se olvida de que la Constitución dice que usted tiene que presentar los presupuestos generales del Estado aunque luego no salgan adelante, pero que tiene la obligación de llevarlos a la Cámara, y no ha llevado ni uno en 3 años. Y encima todos los escándalos que estamos conociendo, que van desde sus manos derechas en el partido, sus 2 secretarios de organización, pasando por su hermano, pasando por su mujer, y ahora con toda esta trama para, según parece, presuntamente, tratar de resolver algunos juicios en su favor. Oiga, esto es un Watergate en toda regla, esto en cualquier otro país sería una bomba definitiva.
¿Y qué piensa usted de las opiniones que apuntan a que esto está orquestado para derrocar al gobierno?
Bueno, vamos a ver, yo sabía, todos sabíamos que este iba a ser el relato. El relato es, van contra nosotros porque somos los mejores, bueno, ¿y qué? Van contra nosotros porque somos los más progresistas y los más chachis del mundo mundial. Van contra nosotros porque la economía va como un cohete. Las familias no lo ven, pero ellos están todo el día diciendo que la economía va bien. En fin, que es verdad, la macroeconomía va bien, no lo voy a negar, pero claro, si eso no llega a las familias y tienes un país cada vez más empobrecido, pues yo no lo diría demasiadas veces porque lo que hace es enfadar a la gente. Pero es que además ellos están convencidos de verdad de que ese relato y el relato de o nosotros o la ultraderecha les va a hacer mantenerse en el poder. No, nosotros la ultraderecha no, porque yo estoy convencida de que hay millones de personas que no quieren a la ultraderecha que se movilizarán, y veremos si el PP crece tanto como espera y si el PSOE baja tanto como se espera. Pero deje usted que la gente decida, que esto es una democracia donde los ciudadanos eligen. Usted no puede decir que no convoca las elecciones porque los ciudadanos son tontos y no saben lo que votan. Usted no puede mantener un gobierno en estas circunstancias. Usted no tiene mayoría, usted no tiene presupuesto general del Estado, y hay un entorno de casos judiciales abiertos que lo digno es que usted vaya a elecciones y si la gente quiere le vuelva a poner. Pero no puede forzar a la gente a tragar con lo que usted dice porque la gente no sabe votar. A mí me parece una falta de respeto impresionante. ya luchará la gente de izquierdas contra el que llegue la ultraderecha, ya lucharemos los nacionalistas para que nuestro territorio tenga una representación fuerte y digna en Madrid y se nos escuche y se nos respete. Pero oiga, convoque elecciones, no puede mantener usted este desgaste de la democracia y a su propio partido.
Por lo que usted ve, ¿tiene temor a que llegue la ultraderecha al gobierno? Le pregunto.
Hombre, claro que tengo temor, pero yo creo que en este país somos muchos los que vamos a trabajar para impedirlo, también los nacionalistas canarios. La ultraderecha canaria pues la trata como la trata, es decir, no, menores inmigrantes no, que se queden en Canarias, aquí no los queremos. En España no los queremos. Que se queden en Canarias. No respetan nuestro estatuto de autonomía. No respetan el autogobierno de las comunidades autónomas y que decidan en las comunidades los asuntos que les afectan. Quieren recentralizar todo al estilo de la época de Franco, que un señor que ahora se llamaría Abascal tome las decisiones en todos los territorios. Y los que él nombre. Encontrarnos de nuevo a señores de Cuenca, de cualquier sitio de Madrid, decidiendo si en una playa nuestra se hace un rompeolas o no. Ellos no respetan la historia ni la diferencia territorial y no permiten esos discursos tampoco. Luego, a Canarias, menos que a ninguna comunidad, le puede convenir un partido de este tipo. Porque es volver, es retroceder a los años 60, cuando venía el señor Fraguiri Barne a estrenar alguna de nuestras playas, a ver a los pobres canarios y los señores estos de Madrid tomando todas las decisiones, y los canarios calladitos. Es que nosotros hemos conseguido el 75% de descuento en los aviones porque los nacionalistas llegaron al Congreso. ¿O alguien cree que cualquiera de ellos nos iba a financiar el 75% de los aviones si no lo hubiéramos puesto como condición para apoyar unos presupuestos? Porque lo primero que va a hacer un partido como Vox es decir, no, aquí todos los españolitos por igual, y quitarnos bonificaciones. Pero es que eso ya lo dicen abiertamente en el Congreso. Cada vez que llevamos una medida singular para Canarias nos votan en contra porque ellos no creen en las comunidades autónomas y no creen en que las comunidades tengan derecho a trato diferente porque son diferentes. Porque no es un capricho, es nuestra forma de ser, es nuestra razón de ser, es nuestro lugar en el mundo, el que nos condiciona, el que no nos deja hacer cosas. Eso ellos no lo entienden. Son el más rancio centralismo, la ultraderecha. Todavía no les he oído condenar lo que Trump está haciendo, ni lo que Israel está haciendo, ni lo que... No, todo lo contrario. Es que nos los ponen como ejemplos. Es que yo de verdad creo que, más allá de la rabia o del enfado que la gente pueda tener con el gobierno actual, hay que ser racional y razonable. Y pensar en el interés de las islas. Y no votar un partido que nos puede perjudicar porque crees que con eso le haces más daño al que gobierna. El voto de castigo que no sea para castigar a los canarios. Porque me preocupa que hay gente muy enfadada que cree que lo que tocaría sería votar a la ultraderecha para castigar a la izquierda. No, oiga, es que se va a castigar usted a sí mismo. Y va a castigar a las islas. Y lo que tenemos que hacer es tener más representación y más fuerza en Madrid. Y obligarles a cumplir con las cosas a las que tenemos derecho. Y esa es mi batalla y va a ser mi batalla mientras pueda y mientras viva. Como nacionalista de muchos años, desde que estaban los jóvenes, no he hecho otra cosa que repetir lo mismo. El País Vasco, Cataluña lo tienen claro. Son nacionalismos históricos con muchísimos años de historia. Los vascos vivieron una emigración muy importante cuando Franco persiguió al nacionalismo, los catalanes también. Y cuando tú le faltas el respeto a un pueblo, cuando tú insultas a un pueblo, cuando tú persigues a un pueblo, lo haces más fuerte. A vascos y a catalanes les pasó eso. Pero en este momento nosotros tenemos que pensar que o nos hacemos tan fuertes como ellos o las faltas de respeto cada vez serán mayores.
Muy bien, tengo que despedirla porque sé que tiene usted otros compromisos que cumplir pues dentro de unos 10 minutos. Yo estoy escuchando a Cristina y la recuerdo perfectamente de sus años como diputada por Tenerife, concretamente en esas llamadas que realizábamos casi semanalmente. Siempre nos atendió, siempre, en el espacio Parlamento y nos sigue atendiendo ahora desempeñando sus funciones como diputada nacional.
Faltaría más.
Se lo agradecemos. Se lo agradecemos.
Déjame
mucho.
Dos segundos porque no puedo marcharme aquí sin recordar a Santiago.
Bueno, con Santiago tiene Cristina una larga historia, una larga historia personal, incluso de escenarios. Algún que otro
presentamos muchas cosas juntos. Yo con veintipocos años yo ya trabajaba en la radio, empecé a presentar galas. Y vine aquí a Fuerteventura a presentar algunas galas de carnaval y recuerdo un fin de año que retransmitimos los dos para televisión las campanadas, las uvas desde la Plaza de Antigua. Vivimos momentos preciosos, fueron años muy bonitos y lo conozco hace mucho tiempo y su pérdida ha sido un masazo porque nadie podía imaginar que iba a ser de manera tan repentina y una persona tan joven con tantas ganas de vivir y con tantos sueños siempre por delante, ¿no? Y con tantos planes. Así que la noticia me dejó helada. Escribí algo en el Facebook de ustedes recordándole y hoy quería recordarle también, se le echa de menos, Radio Sintonía es él. Fue él en sus inicios, igual que fue al principio alguna televisión local donde también compartimos. Y venir aquí, pues venir a la casa de Santiago y no estar Santiago es doloroso, ¿no? Pero bueno, tú eres una perfecta anfitriona, te has hecho con esta radio durante muchísimos años y el legado de Santiago está en súper buenas manos, siempre lo estuvo. Así que, bueno, me imagino que estará escuchando y siguiendo los programas y siguiendo su casa, que nunca se lo perdía. Bueno. Y un abrazo muy fuerte también para su familia y para ti, porque esta gran familia era la suya. Uh-huh. Y lo siento muchísimo.
Bueno, Santiago está presente en todo, ¿eh? Bueno, de hecho, pues está sobre la mesa es el último búho que le regalamos, de color azul. Sigue estando ahí la Constitución Española también, con distintos bolígrafos, incluso el rotulador. El verde es el mío y el amarillo es el de Santiago. Yo soy muy supersticiosa y nunca cojo un rotulador amarillo, pero ahí está el de él. Incluso hasta el jarabe de suyo también está sobre la mesa. Gracias, Cristina.
Gracias a ustedes.
Radio Sintonía, 30 de mayo. Orgullosos de ser canarios.